¿En qué libro estamos trabajando? Proverbios. ¿Cuál es la cosa que menos me gusta predicar? Es el dinero. Vamos a ver problemas. Vamos a ver lo que el texto dice. No es mi culpa. Está ahí. Vamos a caminar en él. Estamos atorados. Aquí vamos. Para ellos que son nuevos aquí, yo no predico dinero todas las semanas. Esto nada más es algo que pasó. Proverbios 6. Para decir dos cosas a ti del dinero. Es interesante cómo ellos, dos cosas diferentes, pero tienen un impacto grande. Mi hijo, si sales pidiendo por tu amigo, y haces esto, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y agradécete de tu amigo. Esa es la primera cosa que dice. Prepara su comida en el verano su comida y recoge en el tiempo de siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo te vas? ¿Cuándo has de dormir cuando te levantaste de tu sueño? Dos cosas dice. Uno, tienes que leerlo. Pero estás en hebreo y dices que voy a abrir un lote para camellos. Y listo, buenos camellos para rentar. El banco te habla. Dice, ¿me puedes firmar por mí? Y tú lo miras y dices, ese es un buen amigo. Sí, yo firmo por ti para sacarte el dinero. Yo firmo contigo. Dice, que no vayas al banquero. Tú vas al promo mismo que fuiste contigo. Antes que esa persona pueda decir, dice que antes que tuvieran la oportunidad, quiero que tú corras, agarres a tu promo y le dices, necesitamos nuevos camellos, pero solamente tú. No puedo firmar contigo por si algo falla, no puedo hacer eso. Tienes que sacarme del trato. Esta es la primera cosa que dice. No puedes ponerte a ti mismo en una posición donde alguien más que tú se beneficie de tu dinero. Espérate en eso. Vamos a ver la segunda cosa. No puedes poner en una posición donde alguien más, además de ti, está en control de lo que tú tienes, de Dios. La primera cosa. La segunda cosa que dice, mira a la hormiga, mira a la hormiga. Dice, levántate. La segunda cosa es que quiero que trabajes. Haz algo. Levántate. Ahora, cuando fuimos a U Uganda, Team Stags, había 24 horas en ese avión. Era como, entonces, 24 horas en un avión, en una van, sobre las montañas, y todas esas colinas, y estamos yendo ahí como a las 9, 10 de la noche. Y hay bastante gente aquí que están caminando en la noche en esta colina y yendo bajando del otro lado de la colina. Es 9 de la noche. Y le pregunté a nuestro guía, ¿qué está pasando aquí? Y dice que es algo diario que pasa. Ellos quieren caminar a... Dice que es algo que pasa naturalmente, porque tienen que trabajar. Salen a cierta hora, caminan a casa, se levantan a las 5 y regresan para atrás a trabajar. Es interesante para mí, porque esto es algo que he visto donde sea que vaya. de México a otros lugares. Su trabajo es duro. Y son las gentes más contentas que he visto. No puedo imaginarte. No puedo imaginarme trabajar todo el día en trabajo pesado, caminar para atrás a casa y después levantarte temprano y regresar. Estas personas son increíbles. Y vas a América. Ninguna de nosotros camina al trabajo. Estamos pagados. Somos pagados más de lo que nosotros merecemos. Y estos niños las llenaban cubetas de agua y ellos lo cargaban. Ellos tienen. Después que trabajen, ellos no tienen dinero de sobra. Y están contentos. Nosotros no somos como ellos. Tenemos bastante dinero que nos sobra. Y no somos las personas más felices. Nosotros gastamos bastante dinero en dos cosas: entretenimiento y pastillas. Eso es donde gastamos nuestro dinero. Entonces, esas dos cosas. Porque el entretenimiento vale las pastillas. He visto cristianos en una película que el lenguaje que usan es vulgar. Ninguna de esas películas te ayuda en una manera, pero es entretenimiento. Ellos sí van a tratar de ir. Tratamos de escapar de las cadenas que nosotros pensamos que estamos atados. Pero quiero que entiendan algo. El trabajo es algo bíblico que es es algo importante que la Biblia refuerza. Cuando los humanos caen en el cuando el primer hombre cuando caen en cuando caen el pecado en Génesis, en el capítulo 3, el hombre Dios puso al hombre en el jardín para que lo trabajara. ¿Por qué nos puso para trabajar? ¿Por qué nos puso en el jardín para trabajar? No puso a Adán y Eva para nada más como dos ángeles ahí que los estén sirviendo los ángeles. No. Ellos no están caminando, ellos no están nada más están sentados ahí. No están cantando por las cumbayas. Ellos no están haciendo eso. Están trabajando. Están nombrando a los animales. Están tendiendo a los campos. El trabajo era instituido antes. Antes de todo esto. Cuando él compone todo, cuando Dios compone todo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Sentarnos en una nube nada más? Estamos bien. No vas a flotar. No vas a tener una arpa. No vas a tener nada de eso. Lleva lo que la Biblia dice, que nosotros estamos sentados en un trono, con Él en su trono, debajo de su autoridad. ¿Qué significa? Nosotros vamos a manejar el cielo. Lo que tenemos ahorita es tan grande. Aunque vayas al espacio, no vas a ver el final de esto. Porque nuestro Dios es grande así. Lo que Él hace es que nos pone a nosotros en el trono debajo de él para que nosotros manejemos el cielo. Tú vas a trabajar cuando vayas al cielo. El trabajo es algo santo, un santo llamado de Dios. Yo entiendo. Yo sé que la cultura lo odia, pero aquellos en este cuarto no debemos de odiar eso. Tenemos un rostro ya dedicado a nuestro odio. No puedo esperar hasta el viernes para que vayamos a las fiestas y regresar el lunes. Vamos a tener que cambiar eso. Gracias a Dios que es lunes, puedo trabajar, puedo honrar a mi Dios por lo que me ha bendecido mi Dios. Tenemos que estar en esa actitud, porque Dios te honrará eso cuando tú trabajes. La razón que yo pienso que las personas que están Yo creo que cuando las gentes en los las naciones más pobres, que la razón que están contentos de trabajando es porque hay algo digno de trabajar. ¿Todos los trabajos son difíciles a tiempo? Sí. ¿Es fácil ser pastor aquí? Vamos a movernos de eso. ¿Amo lo que hago? Sí. Porque es el medio donde Cristo me ha llamado. Es bíblico. Pregúntale a alguien. ¿Qué es lo número uno problema aquí? Es hacer a las personas trabajar. Los cristianos no deben ser como el resto de nuestra cultura. Tú operas debajo de él, que te ha dado talentos para que te posicione donde tú tienes que estar. Y agradece a Dios por el trabajo que te da. Porque ese es un llamado de él. Hay dos cosas. Vamos a trabajar duros. Y vamos a asegurarnos que nadie está en el control del dinero que nosotros ganamos. ¿Por qué es eso? Porque tres cosas que vas a hacer con tu dinero. Quiero que escuchen a 1 Timoteo, capítulo 5. Quiero que escuchen la primera cosa. Lo que dice. Que una viuda sea de mayor de 60 años, que sea en la primera iglesia tenía una lista de viudas, no tenía welfare o cuidado, no tenía un soporte, y si eres una viuda y toda tu familia ya está. No puedes trabajar. Ya no puedes hacer físicamente lo que podías hacer antes. Te vas a morir. Entonces la iglesia hizo algo único. No puedes meterte en la lista de las viudas hasta que tengas 60 años. Si tenías familia viva, ellos se tienen que cuidar. Es la familia que todavía vive. Número tres, tienes que ser santa para poder meterte a la lista. No puedes ignorar a Cristo. Si no demostraste en tu vida que amabas a Cristo, no puedes meterte a la lista. Pero ese es el trato. Cuando tú te metías a la lista, eras cuidada hasta el resto de tu vida. Entonces estabas en la iglesia. La primera cosa que hacías con tu dinero era darle a la iglesia para que estas viudas podrían vivir. Para que la iglesia cuidara a las viudas. Esa es una razón que no usas, que no dejas que nadie más controle tu dinero. Parte es yendo al ministerio que Dios ha puesto en el medio. Número dos. Van a haber cosas que Dios en tiempos te llamará fuera del servicio. Mandó una sequía en Jerusalén. Dice, él ha venido por dinero y quiero que tú tomes la ofrenda y él lo va a juntar y vamos a ir a Jerusalén y se lo vamos a dar a ellos, que los cristianos que están muriendo de hambruna. A veces tienes que hacer algo más, un paso más de lo que usualmente haces. Y el Espíritu Santo mejor te llama, te dice que le des dinero a alguien. Entonces hay dos cosas. Ok, pastor, pero ¿qué tal de esto? Trabajo duro. Hago lo que tengo que hacer. Doy dinero a la iglesia. Yo soy ese tipo de persona que responde al Espíritu Santo. Yo he hecho cosas así. pero tengo dinero que me sobra. ¿Qué hago? Número uno, el pastor lo necesita, entonces se lo puedes dar. Nada más quería decir eso. Si tienes dinero que te sobra, ¿qué haces? Tienes mucha gente que te va a decir. Si tienes dinero que te sobra, te lo tienes que dar. Eso es a lo que dice un demócrata. Quiero que escuchen a lo que la Biblia dice. ¿Trabajaste duro? ¿Has dado dinero a la iglesia? ¿Has sido abierto al Espíritu Santo? ¿Y ahora tienes dinero que te sobra? Quiero que escuchen esto. La última parte de 1 Timoteo. Tengo ese dinero que me sobra. Puedes disfrutarlo. Puedes comprar un Rolls Royce, está bien. Tienes la habilidad de comprarlo. Pero lo que no haces. Y pensar que tú eres mejor que esa o otra persona porque tú lo puedes comprar y a otra persona no. Número uno. Escuchen esto. Pero Dios que nos proveó riquezas. Escuchen lo que acaba de decir. No miro este dinero y digo, y ahora, después de comprar esta cosa, me voy a hacer feliz. No te puedes volver y arrogante de lo que tú tienes. Yo creo que Jesucristo da. Yo creo que Dios me dio este dinero para poder disfrutarlo. Yo creo que va a haber personas que te dicen: Jesús dijo que diera todo su dinero, entonces lo que tienes que hacer. Yo fui cristiano. Yo sé muchas organizaciones. Hay muchos cristianos que te van a decir eso. Ese dinero extra que tienes, no tienes que dar. Eso es lo que dijo al hombre rico. Es lo que dijo a Nicodemo y a otras personas. Déjame ser claro de esto. Jesucristo no es aseguranza para fuego, es aseguranza de vida. Lo que le dijo es: si me vas a seguir, tienes que llegar al lugar donde yo puedo hacer más que tu dinero puede. Si no estás ahí, no te puedo ayudar. Dice la mujer, le dice a la mujer samaritana que ha tenido cinco hombres y le dice a ella: tú tienes, es que tú tienes que ver en mí, lo que yo te puedo dar es más que esto que el hombre te puede ofrecer. Tienes que venir a un punto . El problema es, no es que tomas una cosa y lo apliques a otra cosa. Lo que sea que tú piensas es la bendición en tu vida, no puedes venir a Él. Tú trabajas duro, tú vienes a su lugar, Él dice que lo disfrutes. Pero no tengo que dar mi dinero. No. Porque es interesante la segunda cosa. Es Corintios. Era un lugar rico. están ahí arriba. Él no mandó allá a Macedonia para el dinero. Ellos le mandaron. Dijo que queremos un regalo. Sabemos que es Pablo Juan Bautista. Dice, hey, necesitamos dinero. Es lo que hizo. Nunca les dijo, si tienes dinero que te sobra, mándalo. Dalo. Tú trabajas, tú no dejas a nadie que controle tu dinero. Para que tú puedas dar continuamente y puedas disfrutar de las riquezas que te sobran. Sí te voy a decir esto. Y lo voy a decir con todo mi corazón. La razón que las personas de Uganda están contentas es porque ellos trabajan duro. Y el dinero que les sobra, ellos hacen lo mejor que pueden para disfrutarlo. Ellos tienen agradecimiento por el trabajo que tienen que caminar. Yo creo que hemos perdido el gozo en nuestros. Porque hemos perdido un entendimiento bíblico. Y los proverbios lo pone todo en perspectiva. Cuando Pedro y yo estamos en seminario, cuando estás en seminario no tienes dinero. Tengo 3 años de escuela. Ella tiene 2 años más de escuela, ella. No tenemos dinero. Viviendo en un apartamento con un cuarto nada más y un baño. Pero no hay nadie más que tiene dinero y también como nosotros. Y vi un cara negro. Yo sé que no era cristiano, pero cuando vi ese carro que decía que el aceite paga por mis taxas y mi familia, nada más quería agarrar la llave y rayar el carro. Pero estábamos todos pobres. Cada persona en el seminario está pobre. Fuimos a esta iglesia pequeña con otros seminarios. El señor que enseñó la clase se llama Bill Dije. Bill era un señor que trabajaba en los techos. Y él trabajaba con los techos. Si haces techos en Texas, en el verano, eres un hombre. Bill era un hombre con mucha gracia que he conocido. Hacía buen dinero, una gran reputación en el pueblo. Tenía un negocio establecido. Él trabajaba duro. Pero había dos cosas que él decía. Sustancialmente ha soportado su iglesia. Y otra cosa era. Es que nos llevaba a comer. Y toda la casa de escuela dominical. Y nunca en 3 años. Nunca. En esa iglesia, nunca. Pagábamos por nuestra comida cuando fuimos a comer con él. Siempre pagaba el bill. Porque él tenía el dinero y quería hacer eso. Y en 3 años, él trabajó duro. Se subió a los techos. Él trabajaba con su equipo. Hizo buen dinero. Vivió eso. Y estaba orgulloso de lo que hacía. Y en 3 años. Nunca lo vi infeliz. Era un gozo infectuoso. Yo creo que Dios le dio. Yo creo que él vivió toda. Honró a Dios con su trabajo hasta que él lo llamó a casa. Dios sí nos quiere bendecir. Sí, hacemos lo que él quiere en nuestras vidas. Padre, tu palabra es bien clara. Es bien entendida. Llévanos a dos lugares que vivamos el negocio que tú quieres que vivamos y que honremos. Y no sea que tú nos bendicías. Hacemos todo lo que Padre lo hacemos. Porque creemos que Jesucristo nos llevará al cielo. Y no las otras cosas en este mundo. Gracias. Por tu Hijo. Y todo lo que hizo en nuestras vidas. Todo el tiempo. En su nombre. Oramos esto. Con tus ojos cerrados. Y sus, si nunca has conocido a Jesucristo. Es un buen tiempo para encontrarlo. Pero no quiero unirme a tu iglesia. Está bien. No tienes que unirte a mi iglesia. Tú vienes aquí, nada más quieres venir aquí a aceptar a Cristo, está bien, tú puedes salir a encontrar otra iglesia. Pero si tú te quieres reunir con nosotros aquí, pues también estás bienvenido. O si nada más quieres venir acá a orar, también estás acá, puedes venir acá a subir a orar. Pero como Dios habla en tu corazón, tú ven.